Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas tardes a todos. En efecto, la borrasca Francis no entiende de sentimentalismo si se ha cargado esta jornada solidaria que tenía preparada el Elche Club de Fútbol junto a la grada de animación del club para recoger alimentos no perecederos, productos de higiene y comida para mascotas. Se iba a celebrar esta mañana a las 10:30 ese entrenamiento solidario a puertas abiertas en el Estadio Martínez Valero, pero la climatología adversa lo ha impedido. El club comunicará en breve si se puede trasladar a otra fecha.
Vaya faena. Gracias, Pepe. Y por si la Liga y la Supercopa no fueran suficientes, tenemos Copa. Mañana se cierra la ronda con el partido que enfrenta al Granada y el Rayo, del que está hablando ahora mismo el técnico de primera en Vallecas. Última hora, Mauro Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas, sí. Un encuentro entre el 14º de la Liga y el 20º de la segunda división, que terminará de cerrar los octavos de final de este torneo con César Sotogrado como árbitro principal y con un Íñigo Pérez que se espera que haga rotaciones, pensando también en la Liga y el partido el fin de semana que viene, que será una auténtica final en Vallecas, ya que se enfrentará a un rival directo, el Mallorca, con ambos luchando por salir de los puestos de abajo de la tabla. Son baja de cara a este partido mañana a las 7 de la tarde ante el Granada, Alemá y Valio, además de estar pendientes de la situación de Luis Felipe y Mumín en un Rayo que quiere estar presente en el sorteo de los octavos de final de Copa del próximo día 7 de enero.
Y fuera de España, en fútbol internacional, destaca la Copa de África con un dato flipante de Brahim con Marruecos, entre otras cosas. Bruno Alemán, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Un Brahim que está siendo el MVP de la Copa África y, como dices, batiendo récords. Es el mejor jugador del torneo, marcó ante Tanzania, clasificó a Marruecos para cuartos y ha conseguido lo que nadie ha hecho antes, un gol en cada uno de los cuatro primeros partidos de Marruecos en esta Copa África. Es récord histórico, nadie lo había conseguido hasta ahora. También están en cuartos de final Camerún, Senegal y Mali. Hoy van a jugar selecciones importantes, lo va a hacer Egipto a las 5 de la tarde, también Nigeria a partir de las 8. Y fuera de la Copa África, lo más importante, que el Arsenal hace más grande, amplía su margen como líder de la Premier. Ganó al Bournemouth de Iraola por 2-3. El equipo de Arteta le saca 6 puntos a un City que no pudo pasar del empate a 1 en casa contra el Chelsea.
Y completamos la Premier con noticia grande: la destitución del entrenador del United. Así, medio por sorpresa, cae a Mourinho. Pablo Montaño, Inglaterra, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Esta destitución sí es algo más esperada que la de Maresca en el Chelsea, pero es igualmente sorprendente. Como dices, el United ha anunciado el cese de Rubén Amorín menos de un año y medio después de su contratación. Aunque publican en el Telegraph que la directiva tenía ya tomada la decisión, las explosivas declaraciones del portugués contra el director deportivo Jason Wilcox, tras empatar ayer con el Leeds, han sido el detonante. Darren Fletcher dirigirá al equipo el miércoles ante el Burnley como técnico interino. Por su parte, Amorín hace las maletas de Old Trafford como el entrenador del United con peor porcentaje de victorias en toda la era Premier League. Y es que la sombra de Sir Alex Ferguson, Paco Jo, sigue siendo muy alargada.
Y tanto. Y en segunda, me queda buscar las consecuencias de la jornada de este finde. Tú nos cuentas, José Antonio Duro.
Con noticias sobre todo en el playoff y con la zona alta ajustada. Las razones: el empate del Racing en Valladolid, 1-1 en el debut de Tevenet en el banquillo local. Las Palmas se queda un punto del líder. Ganó en Zaragoza y sobre todo porque no fallan Almería, Castellón goleando al Huesca y, atención, el Ceuta se mete en playoff tras sacar con solvencia el partido ante Andorra. De las malas rachas, el Depor no gana desde noviembre, el Cádiz empató en Riazor a 2 y son también 4 sin ganar del Zaragoza a 6 de la salvación.
Gracias, Duro. Así más o menos viene el día en el fútbol, pero os cuento ya lo que no es fútbol en este Ser Deportivos. Que lo primero va de Dakar con el desarrollo de la segunda etapa en el rally, que en motos ha hablado español en las dos primeras jornadas. Cuéntanos resumen, Fernando Albert, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Tenemos cambio de líder en motos porque, como era previsible, la tarea de abrir pista le ha pasado factura a Edgar Gannett y ya es su compañero en KTM, Daniel Sanders, ganador hoy, quien comanda la general con 29 segundos sobre el joven catalán, que se ha defendido aún así bastante bien hoy. El más rápido en la especial ha sido Ricky Brabec, aunque las bonificaciones por salir delante han elevado a Sanders al triunfo, dejando tercero al de Honda. En coches, Nasser Al-Attiyah pasa a liderar la prueba en un día dominado por Toyota y en el que Sainz y Roma cedieron algo de tiempo por algunos pinchazos.
En baloncesto hablamos de la jornada de Liga CB, que dejó la primera derrota en casa del Madrid a manos de un Barça que quiebra dos rachas. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. La de 37 victorias seguidas en el Palacio en ACB para el Real Madrid, el récord absoluto, y también la de 9 victorias seguidas en los clásicos para el conjunto blanco. Dos rachas que llegaron a su fin con la victoria de los de Xavi Pascual, de vuelta en un clásico 10 años después, con un gran La Provítola, 19 puntos y 9 asistencias. Sezón ya fue el mejor en el Real Madrid, se fue hasta los 30, un Real Madrid que, por cierto, ha anunciado que su partido de Euroliga de esta semana, el jueves, en el Palacio de los Deportes contra el Maccabi, se va a jugar a puerta cerrada.
Además, cambio en el banquillo del Granada en la CB. Luis Mora, buenas tardes.
Sí, hola Paco. Jo, el Covirán Granada, que ya tiene nuevo entrenador, el pasado sábado caía el conjunto nazarí en casa ante Burgos y provocaba la dimisión del que fuera técnico, Ramón Díaz, que deja al equipo último clasificado con un único triunfo en el casillero y 13 derrotas. El club rojinegro ha confirmado este mismo mediodía a su nuevo entrenador. Será el también granadino Arturo Ruiz, promoción interna del que fuera técnico asistente de Pablo Pin y también segundo entrenador del propio Ramón Díaz. Se estrenará ante el Barça el próximo domingo en el Palacio.
Gracias, Luis. Y en Fútbol Sala se decidió anoche el título de ganador de la Supercopa de España. Toni López, buenas tardes.
¿Qué tal, Leo? Muy buenas. Primer campeón del año, tercera Supercopa consecutiva para Jimbi Cartagena, tras ganar en semis a Peñíscola y en la final a Palma Futsal 5-2 con hat-trick de Cortés, demostrando el vigente campeón de Liga que es el mejor proyecto nacional actual del Fútbol Sala. Esta semana tendremos dos jornadas de Liga con partidos como un Barça-Inter o un Inter-Pozo-Murcia y lo siguiente desde el 21 de enero, el europeo en Eslovenia, Lituania y Letonia.
Y así llegamos a la pausa clásica. Recuerdo que tras 20 minutos de lo global, ahora vienen otras cosas con más calma hasta las 4 en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Iván Martín.
2026, y aquí estamos en el Casino Bilbao, y eso siempre es positivo. Es tiempo de análisis, de reflexión en torno al Athletic, sobre todo el primer equipo masculino, pero también pendiente del primer equipo femenino. Urte Berrión, de Nori, arratsaldeón. En una jornada en la que el Athletic está destino a Arabia, semana de Supercopa.
No han salido todavía.
No han salido todavía, nos confirma John Rivas. Estarán a punto de hacerlo. Y espero que el año haya arrancado bien para todos, todas. No sé si mejor o peor que el empate del Athletic frente a Osasuna. Ahora debatiremos si el Athletic sumó un punto, si perdió dos, en función de lo que ofreció en el verde. Y esa semifinal frente al Barcelona y esta competición que se juega en Arabia, que ha generado polémica primero con lo que dijo Iñaki Williams de que es una mierda que se juega allí, con perdón, pero utilizo esa expresión. Luego Valverde le leyó un poco la cartilla, ahora también lo vamos a debatir. Es curioso porque mañana van a salir los dos a la sala de prensa, a la previa del partido, tanto el capitán como el entrenador. Y luego también hay otro clásico de esta competición que es, en función de quién la gane o quién llega a la final, interesará más o menos. Si el que no llegue dirá, bueno, la Supercopa es lo de menos, quien la gane dirá, oye, que es un título más. El Athletic busca su cuarta Supercopa en su palmarés. Ahora también vamos a recordar algunas de ellas. Decíamos, el Athletic a punto de salir destino Arabia, y en ese avión, en esa expedición, con los jugadores, cuerpo técnico y demás, está el enviado especial de la cadena SER, Íñigo Martínez, que nos ha dejado este mensaje.
Hola Iván, hola a todos, muy buenas. Cuando escuchéis este mensaje tenemos que llevar muy poquito tiempo de vuelo. El motivo que hemos salido con bastante retraso del aeropuerto de Loyu, la expedición en rojiblanca, formada por los 25 jugadores que lleva Chimurri Valverde, todo el equipo técnico, unos cuantos patrocinadores y también un grupito pequeño de periodistas que vamos a acompañar, y de hecho lo estamos haciendo al conjunto en rojiblanco a Jeddah. Aterrizaremos al filo de las 11 de la noche, que serán las 9 más o menos aquí en Bilbao. El plan para mañana es el siguiente: entrenamiento a las 8 de la tarde, antes a las 7 y cuarto, rueda de prensa de Iñaki Williams y del entrenador Chimurri Valverde. Todo esto en el estadio Rey Abdalán. Recordamos, el partido es hora allí en Bilbao, el miércoles a las 8 de la tarde frente al Fútbol Club Barcelona.
Gracias, Marquínez. 25 jugadores sin Laporte, sin Yuri, y con 4 chavales del filial. Es verdad que 2 están en dinámica del primer equipo, uno teniendo minutos, aunque ha perdido protagonismo, como Shelton. Otro que vive convocatorias, pero que ni calienta, que es Iker Monreal. Y también viaja Mikel Santos como tercer portero, como suele ocurrir en estos casos. Y Eder García, el chaval que diera el triunfo ayer frente al Atlético ante el Zamora, que estuvo convocado frente al Real Madrid, pero que no llegó a debutar.
Ese es de la Real, ¿no?
Ese es uno de los dos jugadores que fichó de la Real. Marta Grados es hoy nuestra anfitriona en este Casino Bilbao. ¿Qué tal, Marta? Arratsaldeón y Urte Berrión.
Muy bien,
¿Qué tal ha ido el cierre de año? ¿Qué tal el arranque? No sé si hoy, esta noche de Reyes, hay algo especial aquí en el casino. Mirando ya también a este mes de enero, que entiendo que ya estés trabajando, que puede ser potente, ¿no?
Eso es, sí, a todo. Bueno, lo primero, encantada de teneros aquí otro año más. Y sí, la verdad es que nosotros hemos cerrado el año pues bastante contentos aquí con nuestros clientes, como siempre. Y bueno, durante un par de días, tanto el día de hoy como de mañana, ya como traca final, daremos roscón a todos los que vengan a visitarnos. Y bueno, pues como dices, preparando la nueva temporada.
Sí, ¿no? Con enero mes clave, el primero de todos, después de estas fiestas, en donde, bueno, el casino ha sido una opción importante para venir aquí, insistimos, siempre con responsabilidad, se puede venir a jugar, pero que también es un espacio de ocio para venir a tomar algo y demás.
Eso es, efectivamente, volvemos a la carga, volvemos con karaoke durante este mes, también monólogos, tributos y bueno, pues... Esperando dar lo mejor de nosotros un año más.
Pues para nosotros es un placer, que nos recibís aquí.
Igualmente.
A la gente de Radio Globo para analizar al Atleti. Mira, hoy han venido los tres Reyes Magos. John Rivas, buenas tardes.
El avión está sobrevolando el Goibar en este momento.
Vale.
Ya ha salido.
Nos vas a ir situando. Sí. Minuto a minuto, hasta las 4.
Entre Goibar y Lleda hay bastante, pero bueno.
Muy bien. Javier Alonso, saludos cordiales.
Saludos cordiales, Iván.
¿Todo en orden?
Todo en orden, gracias.
En arranque de año, ¿vale? Y Iñaki Ugalde, el tercer rey mago, Arrastío, Mundo Deportivo.
Sí, el negro.
Baltasar. Oye, Andoni Goikoetxea hizo del rey Baltasar. Sí, una...
Con mucho, ¿no? En mi casa, cuando se pone el nacimiento de Navidades, el niño Jesús es negrito, de toda la vida. O sea,
Mira, pues nada, oye, pues perfecto. Y el Olenchero también es negro. Ahí está esa imagen de Iñaki Williams, que el Atleti dio a conocer el pasado 24-25 de diciembre. Y hoy se pasa por esta tertulia un hombre que entrenó las categorías inferiores del Athletic unos cuantos años, que dirigió la fábrica de Lezama, que desde 2020 dirige un espacio de formación para jóvenes futbolistas que buscan mejorar su técnica, su táctica y su comprensión de juego en entorno de alto nivel. Captador local, entrenador profesional de jugadores de élite, de un tal Fernando Llorente, de un tal Aritxaduriz, de un tal Markel Susaeta, de un tal Iker Muniain, entre otros, que tuve el honor de debutar con él como comentarista y que tuvo la buena visión de echarme del guecho cuando iba a pasar a categoría cadete. Tenía que completarlo, que Leñero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bienvenido,
Pues sí, ahora te voy a decir otra cosa.
A ver, cuéntame.
Que, como suele ser habitual, pues que yo no me acordaba de esa situación y cuando no me acuerdo de alguno es porque era bastante flojo.
Era paquete.
Que lo era. Si no hay que darle más vueltas. Ayer tuviste un día especial, luego ya entraremos más en detalle de lo que es la Academia, Quique, pero un día especial en el audio, ¿verdad?
Sí, la verdad que tuvimos primero mucha suerte con el día porque no llovió, aunque hacía frío, pero bueno, el frío se puede combatir y la verdad que salió todo muy bien porque, bueno, hicimos una jornada en la que vinieron todos los chales y chavalas que podían, porque hubo bastantes bajas también por partidos, porque empezaban ya las ligas y por vacaciones, pero bueno, estuvimos cerca de 270 chavales y chavalas. Y luego hicimos un acto también en medio de la mañana para la Asociación de Vasca de Amputados también, de Euskadi, y el grupo Asasán también del audio y bueno, pues la verdad que muy bien porque encima lo remató, que les dimos un trofeo a cada uno, lo remató la entrega de trofeos con ilustres como Eli Barra, Andoni Goikoetxea, Dani, Ismael Ortubi y el Chato Núñez, ¿no? Y entonces pues la verdad que muy contentos, todos los padres contentos, los chavales también, hasta el del Ambigu también, así que yo feliz.
Pues nada, que siempre es un placer recibirte en estos micrófonos, así que vamos a charlar en un rato también de esa academia y de la actualidad del Athletic, así que con Quique Leñero, con Iñaki Ugalde, con Javi Alonso, con John Rivas, con Marta Grados y también con Irache Sánchez y con Leire Sunceda desde la técnica hasta las 4. Vamos con todo desde el Casino Bilbao.
Estas Navidades ven a conocer la gama Ebro desde 19.990 euros con hasta 7 años de garantía y entrega inmediata. Haz lo tuyo, muy tuyo.
Ven a Ebro Euskal Dealer, concesionario oficial Ebro para Vizcaya en Baracaldo, calle Ibaibe 29 o entra en meuri.com.
Vaya,
El balón está a 3 metros, ¿verdad?
Este es el sonido que le da vida al Carrusel Athletic.
Este miércoles, 7 de enero, a partir de las 8 de la tarde, Barcelona Athletic.
Sigue en directo la pasión del fútbol en el 990 de Onda Media y en Ser Más Bilbao 107.0 FM, radiobilbao.eus, en la aplicación de la cadena Ser o en el canal de YouTube.
Radio Bilbao, la radio del Athletic.
Y esta es la sintonía de nuestros amigos de Montajes Mecano, que patrocinan Ser Deportivos, el premio mejor jugador, más de 25 años trabajando para el sector industrial, construcción, rehabilitación y naval, innovación, calidad y seguridad garantizada en cada proyecto. Los puedes encontrar en Montajes Mecano.
Con dos Cs.
.com. Los puntos del partido frente a Osasuna, 3 para Nico Williams, 2 para Gorka Guruceta, primeros puntos de la temporada para el delantero donostiarra y 1 punto para Robert Navarro. Luego me decís si estáis o no de acuerdo, pero ya no vamos a cambiar esta puntuación, que lidera Unai Simón con 20, Nico Williams se acerca con 15, Robert Navarro suma ya 8 puntos, a pesar de no ser un titular, yo creo que es una cifra más que interesante, y Guruceta con esos 2 puntos pues empata en octava plaza con los Paredes, Regos, Elton, Viviano y Zeta, que también han sumado en esta temporada. Esta clasificación de Montajes Mecano con para voces. El alquiler, para instalación de andamios, confía en ellos, encuéntralos en Montajes Mecano con 2ces.com.
Estas fiestas, ni renos ni milagros. Lo que funciona es un buen chuletón. Sidrería El Exalde, Galdacao, Brasa de Encina, marisco fresco y calidad precio imbatible. La mejor sidrería de Vizcaya te espera entre semana. Sidreríaelexalde.com.
Ya están debatiendo de los puntos. Señores, ¿motiva o no la Supercopa? Venga, que es la el primer título que puede lograr el Athletic. Aspira a la Liga, aspira a la Champions, aspira a la Copa y aspira a la Supercopa.
Es un título amable, porque si lo pierdes dices, va, esto es una mierda, no vale para nada. Y si lo ganas, pues una maravilla que hemos ganado un título.
Dos lecturas. La primera, cuando la frase ya la he oído más de una vez, no en el caso del Atleti, pero sí en el caso de Madrid o Barcelona, cuando un torneo tipo Supercopa, sea de España, o la Supercopa esta no la ganan, dicen que es un torneo menor. Ahí lo dejo y, bueno, yo no estoy de acuerdo, es un torneo más. Y con respecto al otro tema, yo tengo una lectura que la hice hace ya tiempo aquí en estas tertulias, en alguna tertulia. Yo creo que el Atleti, y suscribo un poco el mensaje de Ernesto Valverde, por prestigio, es un torneo que tiene prestigio, no están ahí 20 equipos, ni mucho menos, y también de cara a la cuantía económica. No es lo mismo estar en una Supercopa que no estar. ¿Por qué? Lo expresé aquí hace mucho tiempo ya en una tertulia. Te permite crecer más económicamente, destinar más dinero, con ese dinero para más aporte económico. Tema de fichajes, tema de aguantar a jugadores y demás. Por lo tanto, yo creo que es un torneo que es interesante por el prestigio deportivo, en principio, y también por el prestigio económico, entre comillas, la palabra prestigio, porque te permite crecer en tu tesorería y afrontar empresas económicas importantes.
Iñaki.
Yo iba a utilizar una expresión que utilizó Iñaki Williams, pero para que no me eche bronca nadie.
No, puedes utilizar
un torneo,
la palabra, ¿eh?
Sí, también, pues eso, pues que no, bueno, pues está muy bien. Es un torneo además hecho para que juegue la final el Madrid y el Barça, o para procurar que jueguen esos dos. Es un torneo que se hace muy lejos del sitio natural.
Que no te motiva nada.
No, y luego aparte no me parece nada justo que dos cobren el triple, el cuádruple o el quíntuple más que los otros dos, ¿no? Entonces, no me seduce nada. Ahora, una vez que vas a jugar un partido y empieza a rodar el balón, la intención tiene que ser ganar, eso está claro.
3 Supercopas tiene el Athletic, que para mí, por ejemplo, si coincide Liga y Copa el campeón, que es lo que ocurrió la 84-85, que es lo que ocurrió la temporada anterior,
el Atlético no se jugó
a la Supercopa. Luego la ganó en el formato ida y vuelta al Barcelona, en aquella noche en la que el Atleti le metió 4-0 al Barcelona de Luis Enrique con aquel golazo de San José.
Y que fuimos todos cagados a Barcelona con el 4-0 porque no confiábamos nada.
Que fue un empate a uno que le dio el título. Y después está la de recién llegado Marcelino, tras la destitución a Gaizka Garitano, que había dirigido el equipo frente al Elche con victoria 1-0 en el primer partido de aquel año. Ya en este formato, a 4, pero en Andalucía, porque la ida la ganó al Real Madrid en la Rosaleda y la final le gana al Barcelona al 3-2 en la prórroga con un golazo de Iñaki Williams, que acaba expulsado Messi. ¿Os acordáis aquello de Vía Libre, sí, San Fadou? Que dijo del astro argentino San Fadou, y demás. Así que va a buscar su cuarta Supercopa. Quique, ¿qué te dice a ti este título? ¿Te motiva o no?
Hombre, yo creo que el que más tiene que ganar es el Atleti, porque al fin y al cabo, cuando siempre están en liza Real Madrid y Barcelona, pues lo va a ver todo el mundo, y si somos capaces, como ha dicho Iñaki, si no está ya todo bien organizado para que jueguen la final el Madrid y el Barça y pudiésemos jugar la final y ganarla, pues es el que más va a salir beneficiado, sobre todo por a nivel mundial, por prestigio, ¿no? Porque todavía se va a dar a conocer más el nombre, vamos a poder, pues eso, presumir de que con nuestra cantera pues somos capaces de, y como eso, fuera de nuestras fronteras, pues la gente sí, para ellos sí es una competición importante, pues es el que más tiene que ganar.
En definitiva, es un torneo que no te quita nada y te puede dar mucho.
Sí, sí. Mucho que ganar y poco que perder, ¿no?
¿Y deportivamente le dais opciones al Athletic ante este Barcelona de Flick?
Pues sí, ¿por qué no?
A tenor de lo visto este fin de semana, sin ir más lejos, no. Ya. Pero bueno, luego es que el fútbol es así. O sea, que igual luego sales y cambia todo. Y el Atleti tiene el día de que sí y el Barça de que no, ¿no? En principio, viendo cómo está un equipo y cómo está otro, pues no le das opciones. Yo por lo menos no le doy opciones, pero hay que jugarlo.
Pues si vemos al Atleti del primer tiempo del sábado, los 30 primeros minutos, poquitas por no decir ninguna opción, sea el Barcelona o sea quien sea, ¿no?
Hombre, yo, no estando la afición nuestra presente y... Y si sería un partido solo, puede pasar cualquier cosa. Pero ganar, por ejemplo, al Barça, pues bueno, es favorito, pero ganar ya después al Atlético de Madrid y al Real Madrid seguido, lo veo muy complicado.
Sí, claro.
Muy complicado porque no estamos siendo regulares. Ya. Sería una sorpresa grata, ¿no?, el que pudiésemos conseguir ganar a dos de esos tres rivales, ¿no?
Pero bueno, tres, a dos, con que ganes,
sí,
a dos.
Bueno,
sí, claro, porque el Atlético juega la semifinal el miércoles, en caso de ganar, jugará el domingo la final contra el ganador de la otra semifinal del jueves, Real Madrid-Atlético de Madrid. ¿Deportivamente qué, John Rivas?
Nada, pues sí, es lo que han dicho. Es que, en teoría, es la cenicienta del torneo, pero bueno, yo... Agarrémonos a esa semifinal que le ganó al Madrid en la Rosaleda vacía y luego a la final que le ganó al Barça, ¿no? Que eran un buen Madrid y un buen Barça, ¿eh?
Sí.
Cualquier cosa.
Hemos recordado algunos. Es verdad que en la Supercopa también yo creo que de alguna forma se dio a conocer mundialmente Nico Williams en aquella semifinal contra el Atlético de Madrid, que el Atlético gana uno de los otros, el otro gol creo que lo marca Geray.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Y luego es el Real Madrid quien le gana al Atlético, pero de alguna forma ahí se dio a conocer, insisto, o su gran primer torneo fue el de Nico Williams. Esto de Arabia de... Bueno, yo creo que Iñaki, tú estás más en el lado de Iñaki Williams que en el lado de Ernesto Valverde, ¿no?
Sí, yo sí.
Bueno, a ver, cruce de declaraciones, que se entienda,
no,
¿eh?
Pero yo creo que...
A ver, yo creo que puede tener los dos razones, ¿eh?
No, pero yo creo que lo que se refería Iñaki cuando dijo mierda, no, yo creo que no iba tanto por el torneo, sino por el sitio del sitio de...
Que no podía ir a la afición,
jugar,
sí,
no puede ser afición. Yo creo que igual si utiliza otra palabra más suave tiene menos resonancia, ¿no? Pero dijo mierda y entonces ahora todos los digitales y todo esto,
claro,
ya hay cebo, ¿no?, para que pinche la gente, ¿no? Yo creo que además Valverde luego salió a aclararlo y entiendo que si mañana sale Iñaki Williams también a hablar es porque algún matiz querrá hacer, y entiendo.
¿En qué lado estáis más vosotros?
Yo estoy más en el lado de Ernesto Valverde. Y vuelvo a repetir lo que decía al principio, Iván,
¿no? Sí.
La lectura que he hecho al principio.
Sí,
¿no?
Sí.
Que estoy de acuerdo que el destino, exótico o no exótico, que tuviera otro formato, otra localización, otro destino, sería diferente. También viene bastante el tema por donde se juega, pero por prestigio, como dijo Valverde, suscribiendo sus palabras, y estoy siempre prácticamente al 100% de acuerdo con lo que dice Ernesto Valverde, da prestigio el Atleti. Vuelvo a repetir que no están 20 equipos en la Supercopa. Y al final vuelvo a repetir...
¿Sabes qué me recuerda esto? Esto es como el tema de los horarios de la televisión, que dices, es que vaya horarios, claro, es que quieres todo, quieres que la tele te dé un dinero para que tú puedas tener buenos contratos, buenos jugadores y demás, pero quieres también los mejores horarios, y al final esto también es para mí, en mi opinión, otra película parecida.
Bueno, de todas formas nos ha librado de dos eliminatorias de Copa, que siempre es interesante también.
Muy interesante.
Sí, más que nada por los sitios donde tienes que jugarlas, ¿no?
Muy interesante, sí, sí. Sobre todo la segunda ya, porque que en 16avos tengas un pequeño que vaya dirigido, pero ya también en el sorteo, por cierto, del miércoles, que le va a tocar un segunda división también. Quique, ¿tú cómo ves esta situación? Este cruce de declaraciones que hubo.
Pues a ver, yo como... no soy nada políticamente correcto.
Ya lo sé.
Para mí es sinónimo de mentiroso. Y yo cuando leía, antes de decir la palabra mierda, le oí decir que se iba a mojar, y yo soy de los que me he mojado siempre, pues sí comparto un poco su parecer. Pero también quiero salir en defensa. Quizás la palabra mierda no tenía que haber utilizado y quizás podría haber sido un poco más diplomático. Pero también tenemos que contar que para él es una gran faena el que estaba a punto de tener familia.
Bueno, de hecho él ha tenido.
Y han tenido que adelantar. Que provocar esto, y eso precisamente igual es lo que más mierda le parecía, que me tenga que yo marchar a, por muy profesional que sea, si por muy esto, yo creo que eso es lo que más le dolía.
Tampoco está obligado a ir a Arabia, ¿eh? También está ya, en su ya, derecho de quedarse sí. con su familia y...
Sí, pero bueno.
¿Pero es que va a coger los 6 meses de conciliación?
Bueno, en su derecho está.
Sí.
En su derecho está.
Pero bueno, yo creo que también es entendible que en ese momento, pues él, pues con toda la ilusión que te puede hacer tener el primer hijo y bueno, que te tengas que ir a... No creo que él piense que se... Porque yo creo que, ya, como he dicho antes, en el escaparate, los jugadores del Barça y del Madrid no les motivará mucho este torneo, y el Atlético de Madrid tampoco, seguramente que más a los del Atleti. Entonces, pero bueno...
Es que el torneo que al final va mucho más allá de los intereses personales, bueno, de cada uno.
Es un torneo que se dio por delante a Valverde, claro, cuando pero, entrenaba el Barcelona.
Pero todos sabemos que
es un torneo que se puede llevar por delante a Xabi Alonso. Dicen, no sé, no es que con la victoria de frente al Betis parece que la situación del Toro se arregla en el Real Madrid.
Al final, Iván, el crecimiento económico de este club depende de este tipo de torneos. Podemos estar de acuerdo que el destino, que es exótico,
sí, sí. Que, sí, que, sí.
Que la pachanga, que está preparado para Madrid o Barcelona final, que está preparado para que lo gane. Ernesto Alberto lo ha definido perfectamente. Los años que el Atleti no está en Europa, la economía del club se resiente.
Hombre, yo pienso que también con el dinero que tienen lo pueden organizar en el Bernabéu, perfectamente.
Eso, totalmente de acuerdo.
Pueden traer a todos los que quieran y se lo van a pasar mucho mejor aquí que allí. Y así pueden ir a
lo que decías, sí, pero es que por jugar en Arabia es por lo que sacan el dinero, claro. Si no, no lo sacan.
Es que tú lo has dicho antes, el día que las televisiones, la gallina del huevo de oro falle, olvídate de figuras en la liga y olvídate de los sueldos que se están pagando. Esa es la cruda realidad.
Mejor para el Atleti.
Ah, eso por supuesto. Por
yo
supuesto.
Creo que también.
Sí, a ver, supuesto que sí. El Atleti siempre ha ido bien en tiempos de crisis.
Sí, es una...
Ah,
es una
somas, pero...
Estamos sobrevolando Barbastrón.
¿Por qué?
El avión.
Ah, vale.
Martínez, más concretamente.
Yo lo que quiero decir Barbastrón. Es que al final el jugador del Madrid no creo que salga con la misma motivación a jugar un partido de estos, porque están acostumbrados a ganar más títulos que el jugador del Atleti, porque lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque al final, si el Atleti queda campeón, la repercusión que tiene a nivel mundial... Parece ser que gane el Madrid, el Barça o el Atlético de Madrid, pues es lo normal, ¿no? Por ahí voy un poco, ¿no? Yo creo que ahí, pues bueno, ese puede ser el punto que tengamos a favor.
A mí lo que me gusta es que no haya aficionados del Atlético, que sean todos del Madrid, en Arabia Saudita.
A mí me gusta que no hay prórroga.
Del Madrid y del Barça.
Que no hay prórroga, que va directamente a los penaltis. En caso de que la cosa fuese igualada, no hay tiempo extra y se iría directamente a los penaltis. Miércoles, 8 de la tarde, contaremos esa cita frente al Barcelona, en el Carrusel Atlético y también en el Carrusel Deportivo. ¿Algo más de la Supercopa? ¿Nada más? Pasamos al Sadar, pasamos a Osasuna. Bueno, y más que Osasuna, que también, balance un poco de la primera vuelta, pero del empate a uno ante Osasuna, ¿qué queréis decir? A ver.
Pues un partido donde el Atleti pudo ganar, donde pudo perder y donde al final se empató.
Yo quiero hablar del arbitraje también,
Oye, forma parte del partido.
Porque no es que el árbitro hiciera que el resultado acabara así, pero condicionó bastante al Atleti. Ya desde la primera tarjeta, que viene después de una mano clara de un jugador de Osasuna, y en el rebote le saca tarjeta a Paredes hasta el final, que parece una chorrada, pero es que pitó el árbitro 3 segundos antes de que acabe el partido, porque en el reglamento dice que la prolongación es lo que indica el árbitro es el mínimo, no es el máximo.
No, es el mínimo. Mínimo. Sí, sí,
el mínimo que puede alargar, que luego se suele alargar más. Y pitó antes de ese mínimo. En una jugada de contragolpe del Atlético, cuando según el derecho, la ley consuetudinaria del fútbol, que es la costumbre, siempre se deja acabar la última jugada de ataque. Y era una jugada clara de ataque.
Sí.
De hecho,
no
protesta
era una contra muy clara.
Y es más, estoy seguro que si ese balón que tiró el portero al área, en vez de caer para afuera, cae para adentro, aunque haya 4 o 5 rebotes, el árbitro no pita al final, espera que acaben los rebotes. ¿Sí o no?
Jaureguiza le protesta, de hecho, además.
Sí. No, sí, unos cuantos.
Unos cuantos
jugadores del Atlético, y con razón. Yo sí, a mí no me gustó el colegiado, aunque...
No, es que...
¿Cómo llevó el partido?
Es que ya la última jugada de la primera parte, sí. un patadón a Galarreta, y que no pite ni falta, y era una falta de tarjeta. Claro, te está condicionando. Todas esas cosas condicionan. Al margen de que el Atlético al final pudo ganar, pero no tiene esa pegada que tenía otros años... Y que acabó el partido en empate, que y ni tan mal, pero bueno.
Sí, lo peor fue la puesta en escena. O sea, la primera media hora, 35 minutos del Atleti era de ver y no creer. Parecía Osasuna, parecía el Atleti, o sea, con todos los respetos a Osasuna, pero era un típico partido en Salamés que agobiado presionado, sometido el rival sin poder salir. Y era inexplicable, o sea, no dices, ¿esto qué es? O sea, no había además ninguna capacidad de respuesta. Sí es cierto que luego acaba el primer tiempo y tiene ocasiones, y luego ya el segundo no tiene nada que ver. Yo creo que ahí influiría, no sé si se llamaría Valverdina o no sé cómo se llamará, pero es que lo del primer tiempo, sobre todo la primera media hora, era infumable. O sea,
bueno, dijo Adama que hay que seguir igual.
Es que diciendo eso luego entiendes la sangre que tiene en el campo, ¿no? O sea, que...
Quique, del partido.
Bueno, yo creo que además Ernesto lo advirtió, que Osasuna juega a lo que sabe, y no creo que ninguno saldría al campo sin tener en mente que te van a presionar arriba, que te van a intentar, pues eso, van a intentar marcar pronto, y en ese sentido, pues no para mí no hay excusa, ¿no? Para la primera parte que salió, ¿no? Y luego la segunda, sí es verdad que, bueno, pues me imagino yo por lo menos como entrenador lo que hubiese dicho en el banquillo, bueno, vosotros veréis lo que hacéis en la segunda parte, que todavía no tengo la lista preparada para Arabia, ¿eh? Por ejemplo.
¿Eh? Entonces, eso no lo puedes decir, porque entonces igual se descuelgan todos, ¿eh?
Bueno, pero igual alguno se pone las pilas, y en ese sentido yo creo que sí se reaccionó, pero que al final, pues algo más de méritos hizo Osasuna para...
De todas formas... al margen de la lectura que estamos haciendo y demás, de lo patético que fue el Atleti en la primera media hora, el cambio de rumbo a la segunda parte, joder, con qué poquito Osasuna se lleva un empate, con qué poquito. Bajo mi punto de vista, ¿eh?
Ya. ¿Mérito de Rubén o Simonada?
Fue un error. No, yo no creo que Simonada. Simonada son otras cosas. Yo creo que fue un error del portero.
Pero no tanto para calificar a la Simonada.
No, porque las Simonadas que hace Unai Simón son de despistes o de esto. Yo creo que calculó mal.
Todos los disparadores de antología también.
Sí, sí, no, antes del... Sí, es una realidad.
Lo que pasa que ves la jugada, la primera impresión, y dices, ¿qué hace el portero? ¿No? Y luego ves la repetición y ves la curva que hace el balón y
cómo
pasa la barrera. Y luego encima ves unas imágenes que hay que como que les está pidiendo más defensas, que no le hacen caso. Pero bueno, que te vaya el balón por el centro y el portero se tire, tiene que estar en el centro, queda un poco, no sé si ridículo o fuera de sitio, ¿no?
Pues bueno, yo con los porteros siempre me gusta hacer la suma y la resta. Y al final, en la suma y la resta siempre sale ganando Unai. O sea, es que cuando un jugador se le escapa un poco un control, que puede ser un fallo también que pueda tener el portero, no pasa nada, no se acuerda nadie. Y sin embargo, pues bueno, pues y al final, si sumamos... Las paradas que te hace de gol, porque claro, tampoco es que es muy injusto, tampoco cuando un portero hace una parada antológica se le da el mismo mérito que el que marca un gol, aunque haya sido con el culo, y no tiene tanto mérito más, ¿no? Lo que ha hecho el portero, porque ha salvado un gol también, ¿no?
Pues fíjate, ahí está el líder de nuestra clasificación de montajes Mecano. Y ya veréis la turra que le van a dar con lo de Joan García.
No, pero es que eso te iba a decir, ¿cómo se aprovecha?
Encima con un Barcelona Athletic el miércoles, claro. O sea, frente a frente los dos porteros.
¿Cómo se aprovecha eso?
Madre mía.
Ella se está aprovechando.
Sí, que ella se está aprovechando.
Bueno, que ayer cuando vi que marcaba Gonzalo tres goles con el Madrid, ya estoy viendo la turra por el Mundial, ¿eh? Un juego de cinco minutos en la Liga.
Balance, bueno, el Athletic ha terminado ya la primera vuelta, es verdad que falta una jornada para completar, incluso el Villarreal y el Levante tienen que jugar otro partido que quedó aplazado en su día, pero el Athletic ha cerrado la primera vuelta con 24 puntos. Es la segunda peor primera vuelta de 10 campañas de Valverde. Lo curioso es que la peor de Valverde, con 19, en la 2014-2015...
En la otra sacó 34, ¿no? O 36.
Y se clasificó para la Champions.
No.
¿No?
Para la Europa
League. Para Europa League. No, a ver. Sí, sí, 36.
Venía de jugar la Champions.
Vale.
Venía de jugar la
Champions. Para Europa League.
Vale, para Europa League, sí. Y deja una cifra de 20... Ha bajado su cifra de 29 a 17 goles a favor con respecto a... eso, y ha incrementado de 17 a 22 los goles encajados. En San Mamés, 5 victorias, Sevilla, Rayo, Mallorca, Oviedo, Atlético Madrid, un empate contra el Girona y 4 derrotas, a la vez Getafe, Real Madrid y Español, y fuera 2 victorias, Betis y Levante, 2 empates contra el Elche y el otro día contra Osasuna y 5 derrotas. Mestalla, la Cerámica, Noeta, el Camp Nou y Balaídos. ¿Cómo definiríais la primera vuelta del Athletic? Más allá de estos datos, que no sé si...
Mala. Yo creo que es mala. O sea, no, por los resultados y por el juego que se le ha visto al equipo. No se ha visto al Athletic del año pasado ni del anterior, ¿no? O sea, se ve por ratos pero no acaba de tener la continuidad que ha tenido otras temporadas, ¿no? Y luego hay datos ahí, pero yo creo que el otro día lo comentábamos también, pues el año pasado a estas alturas creo que Iñaki Williams y Sánchez llevan 7 goles cada uno, me parece. Fíjate. Llevan 2 ahora, o sea, sí, pues sí. Estás dejando 12 goles en el camino, fíjate los puntos.
Las derrotas
que pueden ser eso, pues, ahí se va ahora.
Entonces, bueno, lo peor es que los que jugadores que han sido determinantes estos dos años no están siéndolo esta temporada. Sánchez, los hermanos Williams no están siendo lo determinantes que han sido en las anteriores campañas. Y claro, cuando los mejores jugadores no funcionan al 100%, pues el equipo se resiente muchísimo.
Estando de acuerdo con todo lo que dicen mis compañeros, lo suscribo totalmente. Bueno, que quizás para ver un poco de luz, ¿no? La parte positiva es que, bueno, ha habido bastantes lesiones, 3 competiciones, 4 competiciones. Y la parte positiva, aunque con diferente signo, es que estamos vivos en todas las competiciones, aunque lo tengamos complicado en muchas, ¿no? En la Liga prácticamente hay que hacer una segunda vuelta, como los números que tú apuntabas, Iván. En este caso, bueno, tenemos ahí la esperanza de la Copa y estamos vivos, aunque con dificultades. Para la UEFA, por ver una parte positiva.
Para la Champions.
Para la Champions, perdón, para la Champions. Por ver algo, dar un poco la luz a los malos números que tiene el Atleti, ¿no?
¿Qué te está pareciendo? Bueno, ya te lo has dicho, ¿no? Irregular. Es buena definición, yo creo, ¿eh? De lo que estamos viendo esta temporada con el equipo de Valverde.
Bastante, sobre todo los dos nombres que habéis nombrado, pues Ollán y Nico, son determinantes. Ollán no ha tenido continuidad. Y Nico, la lesión que tiene o las molestias que tiene, yo he tenido también esa lesión de pubis y eso para un jugador de banda y encima con velocidad te merma mucho. Porque, bueno, pues es algo que está ahí, que te dolerá más o menos, pero que claro. Entonces, claro, si esos dos jugadores no están al 100% en la mayoría de los partidos de la primera vuelta, pues eso lo nota el equipo. Entonces, aparte de eso, pues también decir que me da la sensación de que el equipo como que está un poco también confuso, ¿no? Estás jugando 3 competiciones, la Champions, no sé si al final estás pensando, es que no sé cuál es más importante que la otra, y yo creo que ahí sí que hay que utilizar los términos de Simeone, ¿no? De que hay que ir partido a partido. Para mí el partido más importante siempre es el más inmediato, y luego el siguiente ya veremos a ver qué pasa.
El miércoles conocerá el Atleti también su rival de Copa, ¿eh? Será un segunda, el Racing, el Depor, el Burgos, la Cultural y Deportiva Leonesa, el Albacete o quién sabe si también el Granada, que juega mañana frente al Rayo Vallecano para completar esta ronda de 16avos de final.
Por cierto que al Atleti, lo dijimos aquí, hasta el 28 de enero, corregidme si me equivoco,
no
frente al Sporting de Portugal no se le vence a la mes.
Correcto, sí, porque por medio está Mallorca, estará la pasta de eliminatoria de Copa, estará Bérgamo y estará también el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. Quique Liñero, ¿etapa cerrada para ti volver a dirigir a un club? No lo sé, se me ocurre, ¿eh? Año electoral, si alguien te llama, te propone volver a Lezama y demás, ¿te motivaría? ¿O es una etapa cerrada ya y con lo que estás haciendo una labor más que interesante? ¿Qué?
Como entrenador, totalmente cerrada.
Sí, ¿eh?
Yo desde lo que me pasó en Guadalajara y desde que encima me apuñala un amigo mío, no me vuelven a tomar más el pelo, me lo toman una vez. Aquí en España, fuera no descartaría, pero es muy complicado porque al final no tienes nombre, ¿no? Porque, bueno, pues al final, como me solía preguntar mi hija, ¿no? Y dice, Aita, ¿pero cómo puede ser que tú le sustituyes a Luis de la Fuente en el Atleti y él es el seleccionador de España y tú, bueno, estás con las academias? Digo, bueno, ya, cuando seas más mayor ya te explicaré algunas cosas. Pero bueno, en ese sentido, y luego por lo demás, primero porque aquí estoy muy contento, porque la verdad que con las academias pues la cosa va muy bien, cada vez mejor, y puedes ayudar a formar futbolísticamente y personalmente a chavales y chavalas, ayudarles a que puedan progresar. De hecho, en 5 años y medio, pues hay, siempre contando con también lo que han trabajado en sus clubes, por supuesto, pero algo también es habernos aportado a casi 50 niños y niñas que están ahora mismo en Lezama, en el Atleti, incluso de la academia cuando teníamos en Pamplona, también hay 4. Y luego cuando hablas de periodo electoral, pues bueno, el tema de Lezama,
digo, o sea, que puede ser una fórmula en la que, oye, alguien pueda ver en tu figura interesante para abordar ese cargo. Digo, que igual ya desde aquí le dices que no me llamen, ¿o sí?
A mí solo me interesaría un puesto, y que es el más importante para mí, que es el de la captación. O sea,
ahí sí te podría motivar, ¿no?
Eso es lo único que creo que es lo más importante. No voy a decirlo. Hubo un vicepresidente en su momento que dijo que era lo único importante. Porque, bueno, pues para mí es fundamental eso. No solamente la captación, sino la distribución de técnicos. Lo que pasa que hoy en día, si no eres un técnico de Big Data, lo tienes complicado. Pero bueno, Ernesto tampoco lo es, ¿eh? Yo en su día les hacía los esquemas de la clase. Iñaki no sé si estaba también conmigo.
Sí.
Pero a Ernesto, a Luis, a Chema Noriega y a muchos. Pero, y no son de Big Data ninguno tampoco.
Este curso no, yo no seguí. Él sí siguió, yo paré el segundo.
Que voy a aquí en antena, porque lo he dicho antes también, que lo sabe. Voy a decir que Iñaki, por cierto, pues aparte de ser buen periodista, y yo no soy, ya sabéis que no soy pelota para nada.
No, no.
Vuelvo a repetir, y no se me olvida nunca, que quedó campeón de Vizcaya ganándole el Atleti la final con el infantil del Romo. Con lo cual, eso
para mí
tiene mucho mérito, y a mí eso nunca se me olvida.
Bueno, todavía está tiempo, ¿eh?
Ernesto no es de Big Data ni de leer informes arbitrales.
Es verdad, tampoco.
Por cierto, acaban de sobrevolar Barcelona y están en el Mediterráneo.
Perfecto, igual se tiran en paracaídas.
Ya no sigo, ya.
Sí, bueno, son las 3:54. Igual una última referencia. No, bueno, vamos a...
Ayeda ya no llegamos.
¿Debes a Marquines sentado en
De momento
que no se levante.
Competitive Soccer, Quique Liñero, ubicados en Sopela, en Laudio. Me gusta esto que se puede leer en la web. No prometo que los chavales vayan a jugar en primera división, pero sí garantizo que van a mejorar. Aquí les hacemos meter un par de marchas más para crecer como futbolistas.
Sí, al final, pues bueno, es algo que también tenemos reuniones.
Jugadores y jugadoras, ¿eh?
Sí, por supuesto. Tenemos siempre muy presente, yo siempre hago también charlas con los padres para intentar restar un poco las expectativas y la presión que le meten a los chavales, que al final...
Qué importante es eso, Quique.
Generalmente no se van a cumplir, ¿eh? Y aunque esté ahora mismo parece que tiro piedras contra mi tejado, no. Yo también, si mi hija la llevas a una particular de matemáticas, no es para que sea Einstein ni vaya a tener que obligación de ser arquitecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que intentamos es hacerles ver que, bueno, pues que, oye, que aquí van a poder progresar, que van a intentar mejorar. Trabajamos mucho en valores, en todos los sentidos, porque tenemos chavales y chavalas de todas las razas. Y, bueno, intentamos que se respeten. A mí, como he dicho antes, con entrenamientos competitivos no es una tecnificación. A mí siempre, en el fútbol, para mí lo primero siempre es la intensidad. Hoy en día cada vez se juega el fútbol más rápido y hay que ser primer atleta y luego bueno para tirar para arriba. Y siempre con ambición, pero yo les intento inculcar a los chavales que sin pisar a nadie, cada uno se tiene que ganar las cosas con su esfuerzo, ¿eh? Y bueno, en este caso pues estamos contentos. Yo ya te digo, tengo que dar muchas gracias también a los, tanto al Ayuntamiento de Sopela como al Ayuntamiento del Audio, por las facilidades que nos han dado para poder tener las instalaciones y para poder trabajar. Y bueno, a muchos padres que colaboran y a los chavales por su comportamiento, por el sacrificio que hacen los domingos, que es el día que tienen libre.
Los domingos, ¿verdad, Quique? Eso te iba a decir, ¿no? Así funcionáis, ¿no?
Sí,
un día a la semana.
Solo el domingo. En Sopela es domingo por la mañana y por la tarde, todo el día. Y en Laudio, el domingo por la tarde.
Con luego entrenadores, entrenadoras con titulación.
Pero más que titulados, lo más importante, porque el título para mí es como el carnet de conducir. No conozca a nadie que pagando no se lo haya sacado. Y luego hay que saber coger las curvas y hay que saber dirigir, ¿no? Para mí lo más importante es que son buenos formadores, que se preocupan mucho de que los chavales mejoren, no vienen a pasar el rato, y sobre todo que, bueno, pues tienen la misma intensidad para exigir, como también para saber valorar cuando hacen las cosas bien, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, creo que todo va muy bien. Y como te he dicho, pues contento. Y tenemos también una franquicia en Iparralde. De hecho, pues bueno, pues el tener allí en la frontera y tener aquí también en la zona de Álava, pues bueno, nos ayuda a tener también controlados a los jugadores vizcaínos, ¿no? Y alaveses.
Competitive Soccer, Quique Liñero, yo creo que si enredan por internet.
Sí, la página web es quiqueliñero.es, vale, o sea, pues pero bueno.
Todo, más información, aquellos...
Gracias a Dios no necesitamos, vamos a decir, publicidad, porque yo les veo a todos los chavales antes de que ingresen en la academia.
Ah, mira.
Para asegurarme que pueden tener cabida y que no haya frustraciones. Pero bueno, intentamos, vienen chavales de todos los clubes, no pretendo que sea elitista.
Iván no hubiese entrado en tu academia,
Iván,
¿no?
No hubiera pasado
nada. Iván hubiera tenido que ir a verle. Claro, probablemente después de eso, pues...
No Es verdad. Fíjate.
Pero igual si hubiera venido pronto a la academia, pues
claro,
igual.
No, cuidado, igual, ahí va.
Academia de matemáticas, ¿no? O la de fútbol, la cual.
No, la de la hija de matemáticas. ¿Y qué alguna cualidad tendría, no?
Buen ambiente en el vestuario. Sí, oye.
Hacías grupo,
oye, pues cuidado, no es una tontería, ¿eh? Pero, claro, evidentemente en categoría cadete se buscaba.
Había un jugador en el Atlético que se quedaba porque hacía grupo.
Nada.
Lo que no recuerdo es si le fiché yo o estaba yo.
No, yo ya estaba, me fichó Quique. Esa es la clave.
A mí me hizo la mudanza uno que había jugado con él.
A mí, tenía muy buen ambiente. Me fichó un jugador del Real Madrid. Pero bueno, esto ya lo contaré. Yo fui parte de un equipo en Neptuno que dirigía. Bueno, ya lo contaré. Marta Grados, que ha sido un placer abrir el año 2026. Así que por muchas veces más aquí en este Casino Bilbao, como el próximo lunes, sin más lejos. Es que ricasco, ¿eh?
A vosotros.
John Rivas.
Venga.
Javier Alonso. Iñaki Ugalde.
Ur.
Ike Liñero.
Es que ricasco. Ur.
Seguro que te liamos para otra ocasión, así que bueno, a cuidarse, ¿vale?
No pasa nada.
Muy bien. Nos vamos, sí, que llegan las noticias de las 4 de la tarde. Es que ricasco, Ur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Suiza acaba de congelar con efecto inmediato todos los activos vinculados a Nicolás Maduro. En paralelo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechaza frontalmente la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que ha acabado con Maduro ante un tribunal de Nueva York. La dirigente resta importancia a las amenazas de Trump, que dijo que había que hacer algo con el narcotráfico en México. Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Lo que dicen las autoridades helvéticas es que quedan congelados todos los activos vinculados a Nicolás Maduro como persona, no como presidente, hasta que se investigue su procedencia. Si esta es ilícita, se los devolverán al pueblo venezolano y no a Maduro. Y la presidenta mexicana Sheinbaum condena el operativo norteamericano en Venezuela, dice que la legalidad internacional y el principio de no injerencia deben ser respetados.
Y el derecho internacional establecen de manera inequívoca el respeto a la soberanía de los estados, a su integridad territorial y al derecho de los pueblos.
Alega que México está haciendo su parte en la lucha contra el tráfico de drogas y que Estados Unidos no tiene motivos de inquietud con sus vecinos del sur. También se ha pronunciado el premier británico Keith Sharman, dice que debe dar explicaciones Estados Unidos sobre lo que ha hecho en Venezuela. Por parte del Reino Unido dice que siguen defendiendo una Venezuela libre donde se respeten los derechos humanos y la democracia.
Gracias, Vicky. Las empresas petroleras se disparan en Wall Street en la apertura de la bolsa en Estados Unidos. Esto dos días después de esa intervención en Venezuela. Chevron, una de las compañías con más interés en el crudo, sube un 3%. Edu Hernández.
Sí, también tenemos a ConocoPhillips, que se revaloriza a un ritmo de casi el 2%, y a Exxon, que está en el 1,5% al alza. Chevron es, de hecho, ahora mismo el valor que más crece dentro del índice industrial Dow Jones, que cotiza a un ritmo hasta ahora del 1%. Las petroleras avanzan en positivo de la misma manera en la que el crudo cotiza hasta ahora, un ritmo de casi el 0,7% en el caso del barril de Brent, y toca los $61 el barril. Por su parte, el West Texas está en los $58 con una revalorización de casi el 0,8%.
A partir de esta hora está previsto que comience la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar ese ataque en Caracas y otras partes de Venezuela. También esta tarde va a comparecer Nicolás Maduro y su esposa ante ese tribunal de Nueva York. Agricultura eleva a 47 el número de casos de peste porcina africana. Son 18 más que en la última actualización, todos en el mismo foco de Cataluña, en un radio de 6 kilómetros. Sira Valdés.
El Ministerio eleva a 47 el número de casos confirmados de peste porcina africana en jabalíes salvajes. Son 18 positivos más que los constatados en la última actualización, que se han localizado en dos nuevos focos que están también en el radio de 6 kilómetros de la zona de seguridad en Colserola. Según explican desde Agricultura, también se ha analizado otro medio millar de muestras que en este caso han resultado negativas, y continúan las inspecciones en las explotaciones de la zona que por el momento siguen libres de esta enfermedad animal.
Y el partido de Euroliga de baloncesto entre el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv se va a jugar a puerta cerrada por las posibles protestas ante el genocidio israelí en Gaza. Radio Madrid, Alfonso Gea.
El Real Madrid ha asumido la estrategia
estrategia de seguridad pública que fija que este partido, previsto para el próximo jueves en el Movistar Arena de la capital, se va a jugar a puerta cerrada. Francisco Martín es el delegado del gobierno en Madrid.
De la misma forma que va a suceder en Barcelona en el día de mañana, por motivos de seguridad, el partido se disputará sin público. El Real Madrid ha atendido la recomendación realizada por la Policía Nacional en este sentido y, por tanto, el partido de la Euroliga contra el Maccabi Tel Aviv se celebrará a puerta cerrada.
Ese despliegue policial va también a garantizar el desarrollo de concentraciones en el exterior del estadio contra la invasión de Gaza por parte de las fuerzas de defensa de Israel.
La borrasca Francis sigue dejando 10 comunidades autónomas con avisos por nieve y lluvia. Mucho frío en esta tarde de Reyes. Recuerden que Protección Civil ha alargado hasta mañana el aviso por nevadas en cotas bajas, así que mucha precaución, sobre todo si van en coche. De momento es todo. Comienza La Ventana con Marta Delvado y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable en Carrefour.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La Ventana, con Marta Delvado.
Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol inspira.
El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte. Se traga el sol el horizonte y el nervioso mar se va calmando. Se oyen los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto. Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando. La luna reposa entre el silencio de ese gran Caribe descansando.
Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando, solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando.
Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón,
¿qué buscas en la arena?
Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón,
lo tuyo es mar afuera.
Tiburón, ¿qué buscas en la orilla?
El tiburón, el canto de sirena.
Buenas tardes, abrimos la ventana de este lunes 5 de enero con Patricia Simón. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y feliz año.
Igualmente.
A todos los oyentes. Y pese a todo, pese a este tiburón que, al que cantaba Rubén Blades, pese al presidente del país más poderoso del mundo que bajo la excusa de la seguridad nacional ha vuelto a pasar por encima del derecho internacional y ha cometido la agresión más grave contra América Latina de los últimos 40 años. Porque, y no hay que olvidarlo, por supuesto que Maduro es un dictador de un régimen represivo y corrupto que ha saqueado el país, que ha vulnerado derechos fundamentales de los venezolanos, derechos humanos, encarcelado, torturado, asesinado a opositores, a inocentes. Su represión ha provocado una de las mayores crisis migratorias de la historia reciente, con casi 8 millones de personas exiliadas en poco más de una década, y por eso se entienden, ¿no? Yo por lo menos puedo entender las celebraciones de cientos de venezolanos en nuestro país durante este fin de semana. Pero lo que ha ocurrido trasciende a Maduro y trasciende a Venezuela. Lo que ha ocurrido evidencia la imposición de la voluntad del más fuerte, aniquilando las reglas internacionales establecidas, eso que llamamos el orden mundial, y que Trump está rediseñando a su medida y según sus intereses. Por eso digo que esto trascienda a Venezuela, porque nadie nos asegura que esto sea solo el principio. Y hoy quiero ampliar el foco, y hemos invitado a asomarse a la ventana a cuatro escritores latinoamericanos que viven en España desde hace un tiempo, y nos interesa mucho su mirada sobre todo lo que está pasando. Están con nosotros el escritor mexicano Jorge Volpi. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Encantado de estar acá, Marta, muchas gracias.
Yoconda Belli, de Nicaragua. Estás exiliada desde hace ya...
22, sí.
Desde el 22.
Sí, sí.
Desde el 22. ¿Cómo estás, Yoconda?
Muy encantada de estar aquí. Importante todo esto que vamos a hablar, sí.
Quería saludar también a Juan Gabriel Vázquez, que es escritor colombiano. Hola, Juan Gabriel.
Hola, Marta, encantado
de estar
aquí.
Llevas también unos meses viviendo en Madrid, en este caso.
Pocos meses, estoy comparativamente recién llegado.
Y quería saludar a Karina Sainz Borgo, que es escritora, es periodista venezolana. Karina, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Marta, gracias por la invitación. Además, en una compañía excepcional, con maravillosos escritores y muy lúcidas personas, además.
Quería preguntaros a los cuatro, pediros, no sé, un titular, una frase, una idea que pueda servir como punto de arranque o como resumen de lo que estamos viviendo. Y empiezo por ti, Karina.
Mira, Marta, a ver, es difícil, ya que estamos en la hora del café y de la conversación reposada, desde el 3 de enero creo que la comunidad venezolana dentro del país y fuera está viviendo un desgarro. Esto es un desgarro muy profundo. ¿Por qué? Porque en la salida de Nicolás Maduro, como tú bien has dicho, un dictador, un presidente ilegítimo, se desencadenó un proceso de esperanza, porque hay un cambio, había un cambio en la circunstancia. Evidentemente ya el papel de Estados Unidos, ya Donald Trump había dicho en varias ocasiones, había tenido una ofensiva en el espacio del Caribe naval, es decir, había una expectación, ¿no?, con respecto a qué podía ocurrir. Cuando yo vi toda aquella cantidad de gente celebrando, tuve una sensación oscura. No me parecía que había nada que celebrar, ¿no? Y tampoco no tenía yo el derecho alguno de negarle a gente que desea regresar una brecha, una especie de luz en el túnel. A medida que iba pasando el día, mi preocupación iba pasando en angustia, en verdadera angustia, porque ha quedado muy claro, evidentemente, que esta intervención de Estados Unidos aparca o enlentece, o la transición será muy lenta. Esto ha traído entre los propios venezolanos, hemos tenido discusiones muy, muy amargas entre nosotros, porque un proceso tan traumático de 26 años político, de desgaste, ha hecho que incluso nuestra propia noción sobre nuestro destino esté completamente atrofiada. Es decir, aquí es la constatación de que la ciudadanía venezolana que ha votado, que ha ido a mesas de diálogo, que ha estado en 17 procesos de diálogo, que vota en el 2024, que desconocen sus resultados, una comunidad que ha transitado todas las vías pacíficas posibles y que ha enfrentado o ha intentado agotar casi todas esas vías, de pronto se vea encerrada en una encerrona de este calibre, en el cual Donald Trump, aparentemente, una de las interpretaciones que se hace dentro de toda la lectura, digamos, nacional, yo no, en la clave española intento, puedo comprender que en la clave europea, en la clave española haya otros matices, pero en la clave venezolana hay una idea de un chavismo fracturado que aprovecha esto para mantenerse, para extirpar, para salir de Maduro, probablemente como su líder más incómodo, su lastre, y permanecer en el poder justamente de la vicepresidenta Delcy Rodríguez es una médula del poder del régimen, ¿no? Entonces, imagínate la frustración y la preocupación tan inmensa. Yo llevo 2 días intentando saber, hay casi 1,000 presos políticos. Sé porque he estado en contacto con Provea, que es una organización muy seria de derechos humanos, que los del helicoides también. Pero ¿cómo tenemos noción y cómo sabemos cuáles son las circunstancias de los presos políticos, de los propios ciudadanos? El país ya tenía 1 mes con aislamiento aéreo. No hay gasolina, no, es decir, los ataques fueron en puntos militares, pero la gente está asustada. O sea, Venezuela no es una democracia, no sabes qué esperar de las fuerzas del orden público. Entonces, te lo digo en serio, que es un dolor inmenso. Y lo digo ya de manera personal, porque mi carrera como persona que escribe y se dedica a escribir comenzó hablando de Venezuela. Es decir, La hija de la española fue, para bien o para mal, un libro que a mí me abrió a hablar de Venezuela y hablar con una serie de venezolanos. Y la sensación de duelo que tengo y de cansancio y de derrota es horrible. Con eso no se va a ninguna parte. Pero también tengo la sensación, Marta, de que todo lo que se hizo desde el punto de vista del multilateralismo no dio resultado. Y de pronto me encuentro que en la discusión venezolana estamos como en un fuego cruzado en el cual hay una lectura, por supuesto, política, hay una lectura ideológica, y nuevamente vuelve a haber roces entre los propios venezolanos sobre cómo ver su propia desgracia. O sea, ni en eso no conseguimos, digamos, un poco de paz. Entonces, perdona que sea tan emocional, pero...
Es que la pregunta de cómo estás no era simplemente un formalismo. Sí. Es que quería saber realmente qué se te estaba pasando por la cabeza, por el corazón y por las entrañas, porque entiendo que en un momento así, pues eso, el miedo, todas las emociones que estás contando, la incertidumbre. Porque la incertidumbre, insisto... Imagino la de los venezolanos porque se extrapola al resto del mundo. Esto es una cosa que, desde mi punto de vista, eso, excede a Venezuela. Y además, bueno, es que lo ha demostrado el propio Trump desde el minuto uno, ¿no? De los venezolanos no habla, de restaurar la democracia, pues ya sí, eso, después de lo del petróleo, de que le cedan el control de todo, como ha dicho Trump, ¿no? O sea, los venezolanos aquí son los únicos que importan. No sé, ¿cómo lo estás viviendo tú, Juan Gabriel?
Sí, yo tenía mucha curiosidad de oír a Karina. Me parece que ella, por ser quien es, por su nacionalidad, por su experiencia, habla desde un lugar de autoridad que yo no tengo, autoridad de ciertas informaciones, autoridad biográfica, emocional, y yo no tengo eso. Lo que puedo decir es, desde mi posición como colombiano y como demócrata, que yo he sido siempre muy, muy crítico del chavismo, uh-huh, de la dictadura de Maduro. Lo he dicho muchas veces, lo he dicho incluso en esas épocas en que buena parte de la intelectualidad latinoamericana condonaba los excesos del régimen de Chávez o miraba para otra parte, y en España había una tendencia política. No, en Europa había distintos partidos políticos que también disculpaban o cohonestaban con la dictadura. Pero creo que nada, absolutamente nada justifica lo que ha ocurrido, el rompimiento del orden internacional, la violación de la soberanía de un país. Y sobre todo el hecho gravísimo, porque más allá de la agresión, del rompimiento de la Carta de las Naciones Unidas, de las obligaciones mínimas entre Estados en el orden internacional que hemos establecido con mucho, mucho trabajo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, aparte de eso, la división de nuevo del mundo en esferas de influencia, que eso es lo que está haciendo Donald Trump, eso es lo que hace esta actualización de la doctrina Monroe de 1823, dividir al mundo en esferas de influencia, declarar este hemisferio es mío, es también la declaración tácita de que el resto del mundo es para que otros se lo dividan. Y están Rusia y está China poniendo mucha atención. Y mañana nos podemos despertar con este precedente que se acaba de sentar, con un Taiwán invadido, con una derrota final en Ucrania y con una Rusia atenta a pasar al siguiente escalón de su expansionismo, que puede ser Rumania, que puede ser Polonia, porque en un mundo, en un orden roto y en un sistema de esferas de influencia, todo eso es una posibilidad y es profundamente grave. Hoy vivimos, lo escribía yo en estos días, hoy vivimos en un mundo más peligroso que hace un par de días.
Yoconda, Venezuela es un país, por el régimen que lo ha gobernado hasta el sábado, fundamental para mantener la dictadura de los Ortega y Murillo, también la de Cuba. Díaz-Canel se ha pronunciado en estas últimas horas condenando el ataque imperialista, la agresión imperialista, en los términos en los que suele hacerlo. ¿Daniel Ortega se ha pronunciado sobre esto?
Se pronunciaron, pero de una manera muy interesante, porque no firmaron el pronunciamiento, ninguno de los dos, ni Daniel Ortega ni Rosario Murillo. Claro que deben estar muy preocupados. Había un meme que los sacaba debajo de la cama, asomando la cara. Mira, a mí me parece que es una situación tan compleja. No estoy de acuerdo con lo que decía Karina, por supuesto, que siento una gran solidaridad con ella, porque también Nicaragua vive una situación en que están unos tiranos que todos los procesos que se han tratado de hacer, pues en el caso de Nicaragua, cuando se trataron de hacer elecciones en 2021, encarcelaron a todos los candidatos electorales. O sea, ahí se han traspasado todavía peores cosas. Creo yo, han echado preso a muchísima gente, ahora no dejan volver a Nicaragua